La voz de los tribunales nace de la necesidad de compartir y discutir los casos más relevantes que se publican semana con semana en el Poder Judicial.
Mantente actualizado y escucha con nosotras La Voz de los Tribunales,
un podcast de PDA Abogados. Hola, soy Denise Tron.
Y yo, Mariana Ruiz. En este episodio les vamos a platicar 6 temas muy distintos, pero muy relevantes. El primero de ellos es sobre la Guardia Nacional. También les vamos a platicar un caso respecto de la pensión alimenticia. En materia fiscal, sobre la deducción de créditos incobrables. También vamos a platicarles de las compras en línea. Y en materia penal, 2 casos, uno referente sobre una publicación en un periódico sobre una persona detenida y otro respecto de la toma de muestra de sangre en contra de la voluntad de la persona a la que se le toma esta muestra. Denise, tú platícanos sobre la Guardia Nacional.
Pues la semana pasada fue noticia en todos los medios de comunicación las discusiones que se dieron en el Pleno de la Suprema Corte en relación con este tema. Les comentamos que esta discusión va a seguir esta semana porque fueron 2 acciones de inconstitucionalidad que se presentaron. Pero bueno, ahora nos vamos a referir a la de la semana pasada, en el que fue un grupo de 49 senadores que desde octubre del año pasado presentaron un procedimiento, un juicio que se llama acción de inconstitucionalidad. Y lo que se estaba impugnando o lo que se impugnó fue un grupo de normas que fueron modificadas en septiembre del año pasado y todas ellas relacionadas con la Guardia Nacional. Se reformó justo la ley de la Guardia Nacional, la ley orgánica de la Fuerza Aérea y otras normas relacionadas con este tema. Ahora, ¿qué es una acción de inconstitucionalidad y por qué es importante comprenderlo? Porque es un juicio que necesariamente va a ser resuelto por el Pleno de la Suprema Corte, esto es por los 11 ministros que integran la Corte, y lo que ellos analizan es si una norma o un grupo de normas está o no de acuerdo con lo que establece la Constitución. Si llega a haber un acuerdo entre 8 ministros, esto es que se logren 8 votos, los efectos es que se va a invalidar esta norma y bueno, pues ya sea tenga que hacer una reforma o hacer modificaciones, pero estas normas impugnadas ya no van a poder ser vigentes en nuestro país. ¿Por qué se presentó esta acción de inconstitucionalidad? Tenemos que recordar que desde marzo de 2019, o sea, esto ya tiene 4 años, se hizo una reforma a nuestra Constitución por parte de este gobierno y se creó esta figura de la Guardia Nacional. ¿Cuál es el antecedente que había antes de la Guardia Nacional? Pues era la Policía Federal. Y justamente la Policía Federal y ahora la Guardia Nacional tienen entre su labor principal la de realizar las acciones de seguridad pública. Esto es prevenir, investigar y perseguir los delitos federales. Aquí es importante que consideremos que la seguridad pública la realiza por una parte el gobierno federal, pero también los estados y los municipios. Y bueno, todos conocemos cuál es la policía que está en nuestro municipio, ¿no? Y vemos las patrullas y ellos están encargados de realizar justo estas funciones de seguridad pública en el municipio. Pero por otra parte, cuando son delitos federales como narcotráfico, delincuencia organizada, etcétera, quien tiene que realizar estas labores, pues es la policía que depende del gobierno federal. Cuando se creó esta nueva institución que llamamos o que se llama ahora la Guardia Nacional, se dijo, bueno, vamos a dejar atrás la Policía Federal, va a quedar la Guardia Nacional, pero las funciones son las mismas, las de seguridad pública. Y se estableció en la Constitución que quien tenía que llevar el control de esta institución era el gobierno federal, esto es el Ejecutivo Federal, a través de la secretaría que está encargada de los temas de seguridad pública, que es la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Sin embargo, se estableció en un transitorio que para poder prestar ayuda al gobierno federal para cumplir con estas funciones, el ejército podría intervenir en la participación de esta institución. ¿Qué fue lo que pasó después? que cuando en septiembre de 2022 se hicieron reformas a la ley que regula la Guardia Nacional, se modificó parte de estos principios constitucionales y se permitió que el ejército tuviera un mayor control sobre la Guardia Nacional. Si lo comparamos con lo que establece la Constitución, pues la Constitución era contundente en decir que es una institución civil. Recuerden que cuando comparamos como las autoridades que son del ejército y las que no son del ejército, hablamos de autoridades militares o de instituciones militares, y todas las que no son militares se conocen como instituciones de carácter civil. Bueno, entonces, lo que la semana pasada invalidó la Corte, porque sí se lograron estos 8 votos, fue lo que está actualmente en la ley. Y justamente les quiero comentar como en 3 aspectos a qué se refiere. Número 1, confirmó que la Secretaría de la Defensa Nacional no puede tener el control directivo ni administrativo de la Guardia Nacional, lo cual se permitió a través de la ley. Y estas funciones necesariamente las tiene que llevar el Ejecutivo Federal, esto es el Presidente de la República, a través de una de sus secretarías de Estado, que es la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Número 2, el nombramiento del titular de la Guardia Nacional, que se conoce como Comandancia de la Guardia Nacional, se había permitido que lo hiciera la Secretaría de la Defensa, esto es el Ejército, y con la resolución de la Corte se dice no. Este nombramiento no lo puede hacer la Secretaría de la Defensa, sino que otra vez lo tiene que hacer a través del Ejecutivo Federal. Estos son como 2 elementos muy importantes respecto a la organización de la Guardia Nacional. Y por lo que hace a los miembros de esta institución, cuando se creó, sí se contempló que los militares o los marinos podían formar parte de la Guardia Nacional. Saldrían de manera temporal del ejército, de la marina, y entrarían a formar parte de la Guardia Nacional. Pero lo que se permitió con esta legislación es que estos elementos del ejército pudieran estar, pues, regulada su actuación por las normas militares, esto es, que estuvieran sujetos al fuero militar. Y pues esto tiene implicaciones importantes porque el fuero militar implica que se tienen un ministerio público y tribunales propios del ejército que solo tienen que ver con delitos o faltas que cometen los miembros activos del ejército. Lo que resolvió la Corte es que cuando un militar o un marino entre a formar parte de la Guardia Nacional, ya no van a poder estar sujetos al fuero militar, y en todo caso, si cometen alguna violación de derechos humanos, alguna falta en contra de las personas, van a tener que ser juzgados por los tribunales civiles, los tribunales que nos rigen a todas las personas que no formamos parte del ejército.
No, pues la verdad, muy relevante esto. Yo creo que, Denise, este tema va a seguir estando vigente. Probablemente haya más reformas, probablemente haya más impugnaciones, y nosotros los mantendremos al tanto en este tema. Ahora vamos a pasar a un caso también resuelto por la Corte. En este caso fue por parte de la primera sala, es en materia civil, y se trata de una contradicción de criterios que fue resuelta en el siguiente sentido. Primero les voy a hacer la pregunta. ¿Ustedes consideran que la persona que recibe la pensión alimenticia para sus hijos está obligado a rendirle cuentas al padre o la madre que está proporcionando esta pensión en cualquier momento? Y pues bueno, este fue el tema que resolvió la primera sala, y pues se resolvió que no, que la regla general es que quien recibe la pensión alimentaria para los hijos no está obligado a rendir cuentas a su expareja de cómo administra este dinero. Lo que sostuvo la primera sala es que sería irrazonable, incluso desproporcionado, que se tuvieran que rendir cuentas, porque pues se trata de responsabilidades parentales y estas se están realizando de acuerdo con los principios de buena fe y de forma diligente. De acuerdo con la Corte, el que la persona tenga que rendir cuentas sería una carga pues desproporcionada y adicional a las labores que ya realiza de cuidar a los hijos y que serían de difícil realización. O sea, ustedes imagínense rendir cuentas sobre absolutamente todos los gastos que tienen que ver con los hijos, ¿no? Y con la crianza. Entonces, aquí lo que se plantea también la primera sala es, bueno, ¿qué obligaciones sí tiene el padre o la madre que recibe la pensión para sus hijos? La obligación que sí tiene es dar o brindar una participación activa en la crianza a aquel padre o madre que otorga la pensión para los hijos, siempre en función, pues, del mejor interés para los niños. También tiene la obligación de administrar esta pensión de una forma diligente, oportuna e integral. Ojo, esto no significa que tenga que rendir cuentas sobre cómo lo está administrando. Pero la primera sala también consideró que, pues, podían haber casos en donde fuera muy evidente un manejo indebido o negligente de esta pensión alimenticia, en donde se estuviera utilizando esta pensión para cosas que, pues, no estén relacionadas con la crianza ni el desarrollo de los niños. Para este caso, que sí dijo la Corte que, pues, es algo excepcional, no es la regla general, y cuando existan elementos, pues, reales y objetivos que evidencien un manejo indebido de la pensión, la persona que dé esta pensión puede acudir a juicio a plantearlo ante un juez para que este juez sea quien verifique en dado caso si sí hay un manejo indebido o negligente de la pensión y en dado caso, pues, adoptar las medidas necesarias para corregir la situación. Yo creo que la verdad este criterio es muy relevante, sí plantea o toca un tema que puede acontecer, que es el mal manejo de una pensión, pero también plantea la dificultad que tienen los padres que se dedican a la crianza de los niños, pues, para poder rendir cuentas absolutamente de todos los gastos, ¿no? Me imagino a los niños saliendo de la escuela y, mamá, ¿me compras unas papas? ¿Me compras un helado? Pues no te dan ticket, ¿no, Denise?
Sí, justamente lo que hace aquí la primera sala es analizar la función que llevan a cabo los padres en cuanto a la crianza de los hijos. Y en este tema, en donde hay dinero de por medio, que es la pensión alimentaria, ¿hasta qué punto tiene que llevarse a cabo como, pues, las obligaciones que tiene el padre o la madre que recibe estos recursos? Y sobre todo, pues, que no se preste como a un tema de manipulación o como de forzar a quien fue la pareja a realizar acciones que son, justamente lo dice la Corte, desproporcionadas, ¿no? Y que ya perderían como la razón de ser de recibir una pensión alimentaria y de dedicarse a la crianza de los hijos. Y cerrando con este tema, nos vamos a uno en materia fiscal, que ustedes saben, pues, que justo es como el centro de nuestra práctica aquí en el despacho, y es algo que también resolvió, en este caso fue la segunda sala la semana pasada, y tiene que ver con una disposición de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que a partir de 2022 estableció que cuando un contribuyente quiere deducir, bueno, como parte de sus deducciones, ¿no?, quiere deducir pérdidas que se consideran como tal por créditos incobrables, se estableció un requisito adicional. O sea, por ejemplo, si una empresa contrató un crédito y no logra cobrarlo, esto se puede deducir como pérdida. El requisito que se estableció es que el contribuyente tiene que probar que estos créditos efectivamente tienen la característica de ser incobrables o la naturaleza de incobrables. Y aquí el punto que dice la ley es que se tiene que hacer esta probanza al SAT a través de una resolución dictada por una autoridad. Y aquí les pongo como un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, una empresa tiene un deudor y no es nada más que yo voy y le digo al SAT, esta persona no me está pagando el crédito, no. O sea, yo tengo que iniciar un juicio, por ejemplo, un juicio mercantil, en donde voy, le requiero de pago al deudor, se sigue todo el proceso judicial y ya se tiene una sentencia definitiva en donde se determina que no se pagó y que incluso, pues, se hicieron como las gestiones, ¿no?, de cobro y no se logró recuperar el dinero. Lo que hizo la segunda sala de la Suprema Corte fue avalar este requisito que establece la Ley del Impuesto sobre la Renta. Entonces, pues el contribuyente va a tener que seguir un juicio mercantil o las gestiones de cobro, pero que sean emitidos por una autoridad, y hasta el momento en el que tenga esta resolución de autoridad es que va a poder deducir como pérdidas estos créditos incobrables.
Pues al final yo creo que abona un poco, sí hace un camino más largo, pero abona a que todas las partes que participan en esto tengan una mayor seguridad jurídica. Y ahora vamos a pasar a otro tema. Estamos dando saltos mortales entre cada uno de los casos que les platicamos, pero este se trata de las compras en línea. Siempre que vemos estos casos los queremos comentar con ustedes porque cada vez es más común el comercio o la compra de cosas a través de comercios digitales. Y en este caso se trata de una persona que efectivamente realizó una compra en línea y después demandó la nulidad de los cargos que se le habían hecho. Les voy a platicar cómo fue esta compra en línea. En esta compra, para verificar la identidad del usuario o del comprador, pues se le envió un código a su celular y este código él lo ingresó en la plataforma o página web para poder realizar la compra en línea. Entonces, aquí, aunque él demandó la nulidad de los cargos, en juicio, el banco rindió o mostró como prueba un log de transacciones y rindió pues una prueba pericial en donde se explicara qué era lo que venía en este log de transacciones, y aquí se comprobaba pues efectivamente que el usuario había recibido un código a su celular, que este código lo había ingresado a la página web, y con ello resolvió el juez que con esto sí se acreditaba o sí se verificaba la identidad de la persona, y con ello queda acreditado que fue él quien realizó la operación. Entonces, en este caso pues se resolvió que las compras no iban a ser anuladas, ¿no? Los cargos no iban a ser anulados porque pues efectivamente quedaba acreditado que el comprador había dado su voluntad y se había acreditado su identidad al momento de realizar las compras.
Yo me imagino aquí que la persona, bueno, no entiendo cómo realizó las compras en línea y después quiso no pagarlas, ¿no? O sea, como que compras así...
Se arrepintió.
¿No? Oh, sí, se arrepintió. Amueblas toda tu casa y después dices, no, yo no lo hice. Probablemente porque no ingresó, por ejemplo, el NIP, ¿no? Uh-huh. Que era algo que platicamos Brianna y yo. Normalmente pones el NIP o alguna forma de autenticación, ¿no? Y en este caso no. En este caso fue como un código que él recibió a su teléfono. Uh-huh. Y aquí el banco tuvo que probar, o sea, fue el banco, no tanto la plataforma o la plataforma de tienda en línea, sino el banco uh-huh. tuvo que probar que sí, efectivamente, la persona había hecho las compras. Y entonces el tribunal dice, si recibió este código en su celular y lo ingresó, pues ahí ya está la voluntad y ahí se prueba, ¿no? Entonces yo creo que cada vez este tipo de transacciones implican mayores elementos de seguridad para poder saber quién está realizando pues las transacciones. También los bancos pues ya tienen que proteger, ¿no? Porque en este caso sí hubiera sido pues un fraude contra el banco. Uh-huh. Y queremos cerrar con dos temas o dos criterios en materia penal, y uno de ellos es jurisprudencia. Esta jurisprudencia también es de la primera sala. Ahora sí, como que le estamos comentando muchos asuntos del Poder Judicial. Un asunto que se resolvió desde el año pasado, pero es hasta ahora que se publicó. Y aquí la primera sala analiza si los medios de comunicación, en este caso un periódico, puede siempre y en todo momento publicar notas relacionadas con personas que están siendo sujetas a una investigación o que son detenidas. Y aquí la conclusión fue que no, que, y justo en este caso dijo la primera sala pues que el periódico actuó mal al publicar la información, y les voy a platicar por qué. Porque en este caso quien había sido denunciado por la comisión de un delito era un extrabajador justamente de este periódico, un medio de noticias de Jalisco, y el origen de la controversia fue un juicio laboral entre el periódico y el extrabajador, y como parte pues de todos estos procesos y juicios que se dan, ¿no? Este tema de ser solamente laboral llegó a ser penal porque pues el periódico denunció al trabajador por falsedad en declaraciones judiciales. Entonces lo que era nada más un tema laboral se convirtió en penal y pues el error aquí del medio de comunicación fue publicar una nota diciendo esta persona fue detenida, dando sus datos personales, publicando su fotografía y pues finalmente se determinaron ciertas cosas en el tema penal y el trabajador demandó al periódico por haberle causado un daño moral con esta publicación. Y aquí este asunto llega a la primera sala, quien analiza qué elementos o qué derechos están en juego, porque el periódico comentaba que en el momento en el que una persona ya es sujeta a una investigación en materia penal, ya se le puede considerar como una persona pública y por lo tanto el periódico tiene la posibilidad de dar a conocer su nombre, su fotografía, etcétera. Y aquí la primera sala dijo que no se puede considerar que hay una libertad absoluta para publicar notas sobre personas que están sujetas a una investigación penal, porque no todos los casos son de relevancia pública. Y en este caso justamente dijo, este asunto no había trascendido a los medios de comunicación, antes nadie sabía de este tema, de esta persona, de este extrabajador, y fue justo el periódico quien lo hizo público, y por lo tanto sí mete como un freno o pues una consideración adicional a lo que es la libertad de prensa, a la libertad de expresión, porque tienen que analizarse antes si se trata justamente de un tema de relevancia pública y solamente en ese caso va a tener los medios de comunicación la libertad de dar a conocer información de una persona.
Yo creo que también lo relevante aquí es lo que sigue, ¿no? Que es cómo vamos a determinar cuáles asuntos efectivamente refieren a casos de relevancia pública que permitan o den lugar a disminuir la esfera de privacidad de las personas que pues estén involucradas o estén siendo ya procesadas con el carácter de imputado en un procedimiento penal, ¿no? Porque en realidad vemos una disminución de los derechos a la privacidad de estas personas por el simple hecho de estar vinculadas en una investigación penal, ¿no? Que no es una cuestión menor, pero también es muy relevante considerar en este caso los hechos del caso, ¿no? Porque lo que vemos es que pues aquí de alguna forma, y como lo platicábamos Denise y yo antes de iniciar el podcast, es que los periódicos también tienen una postura de poder que puede ser mal utilizada en algunas situaciones como esta, en donde se expone al público pues los detalles de un caso en particular, incluso pudiéndolos o no sacar de contexto, ¿no? Pero siguen perjudicando a la persona. Y ahora pasamos a nuestro último caso, también materia penal, y también es de la primera sala, solamente que este no alcanzó la votación para hacer jurisprudencia, por lo que es una tesis aislada. Y la verdad también está muy interesante. En este caso se trata de una persona que se negó a proporcionar una muestra de sangre a la fiscalía, y la fiscalía había solicitado esta muestra de sangre, pues bueno, porque estaba realizando una investigación y necesitaba comparar la muestra de sangre de esta persona con otras pruebas o indicios biológicos que tenía para su investigación. Aquí en los hechos del caso no nos dan más carnitas sobre qué delito se trataba, qué pruebas tenían. Pero bueno, el caso es que esta persona se negó a proporcionar la muestra de sangre. ¿Y qué es lo que sucede cuando hay una negativa a colaborar dando tu muestra de sangre a la fiscalía? El Código Nacional de Procedimientos Penales prevé o regula un procedimiento que se debe de seguir cuando pues haya esta negativa. Y aquí en el caso se siguió con este artículo. Y pues la fiscalía acudió ante una jueza de control para pues solicitarle que autorizara la toma de estas muestras corporales en contra de la voluntad de la persona. Entonces aquí la persona argumentó que pues el que se le obligara a tomar su muestra de sangre en contra de su voluntad violentaba su derecho a no autoincriminarse y que se trataba de un trato cruel e inhumano. Entonces pues bueno, Esto llega a la primera sala y determina que el Ministerio Público sí puede obtener esta muestra de sangre, que también puede ser de otro tipo de fluidos, por ejemplo, fluido corporal, vello o cabello de las personas que estén relacionadas con la investigación de un delito, incluso en contra de su voluntad. Y que esto no transgrede el derecho a la no autoincriminación. ¿Por qué? Porque el obtener este tipo de pruebas en contra de la voluntad de las personas no es lo mismo a obligarlas a que declaren en su contra, ¿no? Que este es el derecho a la no autoincriminación, que pues en Estados Unidos también recordarán que están los Miranda Rights, que pues es justo esto. Y aquí señala la primera sala que el derecho a guardar silencio protege pues de las expresiones testimoniales, es decir, de lo que diría la persona que está siendo sujeta a la investigación. No obstante, este derecho no protege la toma de muestras pues del cuerpo, ¿no? Porque este tipo de muestras pues no refiere a palabras, no refiere a un dicho, sino que pues simplemente abona pruebas completamente objetivas. Y la otra parte que fue analizada, porque fue uno de los argumentos que planteaba esta persona que no quería dar su muestra de sangre, era que el que la obligaran a ello era un trato cruel o inhumano. Entonces aquí la primera sala determina que no se considera un trato cruel o inhumano, porque pues no hay una mutilación, un tormento, unos azotes en contra de la persona, no se trata de una pena insuscitada, sino que se trata de una medida que es un acto de investigación, que lo que busca es pues proteger al inocente, conocer quién fue la persona que realizó o que participó en estos hechos delictivos. Lo que se busca es conocer la verdad, lo cual es pues válido a la luz de la Constitución. Y la otra parte que también es muy relevante es que cuando hay esta negativa por parte de la persona investigada a dar una muestra, pues el caminito que señala el Código Nacional de Procedimientos Penales es acudir ante el juez. Entonces, aquí no estamos hablando de que el Ministerio Público va a obligar y va a llevar a la persona en contra de su voluntad a que le saquen una muestra, sino que previamente hay un control judicial. ¿Y esto qué significa? Que el juez es quien debe de analizar los hechos del caso y debe de determinar si efectivamente es necesario o trascendental para la investigación y para las pruebas que esta persona quede sujeta a la toma de una muestra. Incluso el juez o la jueza puede determinar que no se haga esta toma de la muestra cuando considere que hay una forma pues más eficaz o más idónea para esclarecer este hecho que se quiere probar, o bien cuando la gravedad del delito pues sea menor y no justifique que se le vaya a hacer una toma de muestra a una persona que está siendo investigada, o bien cuando considere que la toma de muestra pues atenta contra la dignidad de la persona a la que se le va a realizar este procedimiento o ponga en riesgo su salud. Entonces, lo que resuelve aquí Denise la primera sala es que pues es un procedimiento válido e incluso tiene mayor protección para estas personas cuando se trata del control judicial previo.
Pues muchas gracias por escucharnos. Nos dio gusto poder estar aquí, comentarles estos temas, los cuales, como por ejemplo el de la Guardia Nacional, seguirá esta semana y nos escuchamos la próxima semana.
Gracias, bye.